Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. One sleep to go, I'm getting that buzz. This candy-coated Christmas feels like it should. And ba-ba-ba-ba-bing sings love again.
We're watching the box, the oldies are on. Porque ¿quién vive la fiesta? Con glamour, con elegancia, haciendo de los cambios de los colores navideños una sinfonía de belleza. ¿Quién trae la alegría al estudio todos los sábados en esos momentos en los que los oyentes la esperan con ansiedad? ¿Quién viene de República Dominicana llena de bailes y de cantos caribeños y de sol y entra en las fiestas iluminándolas? ¡Carmen Lomana!
¡Cristina! ¿Cómo eres? Sí, sí, la verdad es que vengo muy contenta de Dominicana porque es un país donde la alegría y la sonrisa está por todos los sitios. La alegría de vivir, que no tiene nada que ver con el dinero, o sea, te das cuenta. Es que todo el mundo tiene una sonrisa, la gente que te venía a trabajar a la casa, a limpiar, bueno, era una maravilla.
¿Y cómo es cierto esto que decíamos, efectivamente, de que el baile, el canto, esto está incorporado en Dominicana en la vida y lo que aman a España? O sea, desde aquí a todos los amigos de República Dominicana, un abrazo y un beso, porque yo también adoro ese país, francamente.
La primera ciudad... la primera catedral, la primera universidad, la primera de todo, es donde llegaron a la española, le llamaban.
Ahí se tocó tierra cuando se llegó a América.
Tierra. Fue una maravilla.
Y claro, está la casa del hijo de Colón, tienes un museo colonial inicial precioso, un barrio central divino en la capital.
El casco antiguo es maravilloso, el casco colonial, muy bonito, y además lo están arreglando mucho.
Pues aquí tenemos a todos. Laura Rubio está aquí ya.
¡Qué alegría veros!
Igualmente, Carmen.
El Peli, Diego González.
Yo grabé, grabamos un programa, Diego y yo, el día que tú no estabas.
Bueno, grabamos todo tipo de cosas y cuando nos pusimos, Benedicto se cayó.
Claro.
Pobre hombre.
Y entonces nosotros pues tuvimos que cambiar toda la programación.
Claro, claro.
Y salió todo bien del paso. Oye, que vienes morena, ¿eh?
Buenos días. No,
me he tomado el sol, muy poco. Me he bañado todos los días, pero digo, ¿para qué me voy a dar un quemazo que luego llego y hace frío y me tengo que poner el abrigo? Pues no, voy a cuidar un poco.
Claro. Tienes un colorcito así.
Poquito, hombre, sí, claro.
Destacas entre los blancos pálidos que estamos aquí.
Hombre, lo que tiene es el descanso. Y el también. Bueno, luego hablaremos con nuestro madera de playas, por si queréis empezar a soñar. Porque es momento de empezar a trabajar, por lo tanto, de empezar a soñar
la
con playas de invierno.
La playa donde he estado yo creo que no hay nada que la supere.
¿Era en Punta Cana, no?
No. Era
San Pedro de Macorís, ¿no?
Al lado de San Pedro de Macorís y de Juan Dolo.
Vale, vamos a buscar.
¿Arena blanca?
Blanca, una playa enorme, con palmeras, con lo que uno sueña del Caribe, con un chiringuito que le llamábamos Polinesia, que era como un palafito encima del mar. Y ahí todas las noches había música, orquesta, cantando, íbamos a cenar y a bailar. Que, por cierto, estaba toda la familia... de Vargas Llosa, la mujer, hijos, el hermano.
Bueno, entonces llegamos al centro de la noticia desde el principio. ¿Y cómo estaban?
No, luego os lo cuento. Pues cómo estaban, pues bien, estaban encantados de la vida. Y claro, te puedes imaginar.
Pero comentaban algo de la separación de Mario de Isabel Preisler.
Mucha gente pensaba y comentaba que Mario iba a aparecer, porque por lo visto es un sitio donde solía ir a veces, ¿no? Porque ellos tienen allí un apartamento, un piso muy bonito y bueno, pero lógicamente no apareció como el hijo pródigo. Ahora me han dejado y vengo aquí, porque además justo los que estaban allí yo no creo que eran los más afines. Él se fue con su hijo Álvaro a París un día. A mí me da un poco de pena de él, ¿no? Porque toda esa familia maravillosa que tiene y que en un momento dado abandonó a su mujer después de 50 años de matrimonio, y al año, menos del año, dijo en una portada de Hola, que a mí se me rompieron todos los esquemas, que había sido el año más feliz de su vida. Todo esto delante de la biblioteca de Boyer, en el despacho que usaba Boyer. Entonces yo pensé, este hombre, ¿pero cómo puede hacer esto? 50 años casado con una mujer, con 3 hijos de ella, y dice que el año más feliz ahí en casa de Preisler. Qué absurdo todo, ¿no? Y luego él dijo que, bueno, que él se había enamorado, bueno, algo un poco feo, pero la pichila, la pichula, no sé qué.
Sí, es verdad, sí. Lo dijo.
Ay, no me acuerdo de lo de la pichula.
Sí, lo dijo, lo dijo.
¿A qué se refiere con la pichula?
Pues te puedes imaginar una cosa, Diego, que hay por ahí abajo, que tenéis los hombres.
¿Qué tienes tú?
Diego, de verdad. No, no, ya. He vuelto.
¿Qué? El de Burgos es así.
Es que no se lo esperaba de Vargas Llosa que dijera. No, yo tampoco.
No, es que a mí se... Mira, un hombre intelectual, premio Nobel, un hombre al que yo admiraba muchísimo literariamente, que ahora ha ido en decadencia, no sé por qué será, pero así. Lo que pasa es que será un negocio, porque escribirá un libro y dirá que es la vida con Preisler. Pero a mí se me rompieron todos los esquemas. Y luego me di cuenta que al principio decíamos, no tienen nada en común. Yo creo que tenían muchísimo. Y es el amor por los focos, por la farándula, porque este hombre no ha hecho más que posar en fotocalls, ir a Masterchef, que además la que ganó no era ni hija suya ni nada, ¿no? Era Tamara, salir en la serie de Tamara. Y dices, pero este hombre, ¿vosotros os imagináis, por ejemplo, bueno, cualquier escritor,
literato? Yo sí, yo me
literato,
los imagino a todos, porque no, mira, no, digo, Borges al final con María Kodama hizo ese caminico.
No,
muchísimas veces los hombres demuestran ser idénticos, sean premios nobeles, no, o sean albañiles,
pues entonces
o sean,
es que
guardabosques.
Tienen un problema mental.
La pichula.
La pichula. La pichula manda por encima de la cabeza.
Pues
desde luego, en las mujeres
somos.
No, ¿eh? Yo creo que las mujeres tenemos mucho más rigor.
Arrioritos,
a ver, hay de todo en todos lados.
¿No hablaban de celos?
Sí, pero sí. Eso son cosas que filtra la Preisler para hacerse la interesante. Que él estaba celoso, no. Él estaría, a lo mejor, de muy mal humor por muchas cosas como ella, porque llega un momento que yo creo que ya no se aguantaba ninguno. Entonces él hacía espantadas y se iba a su piso del centro de Madrid y luego volvía, que eso está muy mal. Cuando te vas, te vas.
Pero,
no puedo estar, me voy y me vengo.
¿No decían que era porque él se iba a escribir, que se metía ahí en ese
bueno,
piso
algo
para
tenía que decir
concentrarse y aislarse un poco?
De todas anda, formas, que la casa de Preisler no tiene habitaciones para concentrarse.
Decir, ¿verdad? Los ricos lo tienen mejor, lo de separarse y cabrearse, porque se pueden ir del ala norte de la casa al ala sur.
Hombre, tú fíjate toda esa gente que están, que se tiene que separar y permanecer en el mismo piso.
Hombre, en un
lo
piso
que
de
debe
50
ser
metros.
Infierno,
no, eso es
en un
infierno.
Piso de 50 metros.
Eso pasa.
En fin, yo creo que lo veremos reincorporarse a la familia tradicional, ya lo veréis, porque
ojalá.
Creo, porque es un hombre de 86 años y bueno, realmente tiene que hacer cuentas.
Pues entonces su mujer es una santa, Patricia,
sí.
si le admite sus hijos.
Hombre,
vale.
Yo creo que Patricia lo ha aguantado durante
que
décadas.
Que Patricia la
en
encontré muy mayor, bueno, claro, es que es mayor.
Bueno, es que Patricia
ya
debe pasar de todo y debe ser como es ella, porque Patricia lo ha aguantado.
Pero mira, ahí
mujeriego
estaba,
toda la vida, por ejemplo.
Ahí estaba arropada por toda su familia, incluso un hermano de él. Eso quiere decir que es una mujer estupenda. Fue su secretaria, fue su amor, fue todo. Bueno, pues la vida es así.
La vida es así. Bueno, vamos con la primera pregunta que me encanta porque nos pone perfectamente en situación post-Reyes.
Felices Reyes Magos.
Hola.
Espero que hayáis pasado unas fiestas maravillosas y que sus majestades hayan sido generosos con todos. Yo lo que quería saber es qué le habían traído a Carmen Lomana. Y bueno, y qué regalo recuerda con más cariño.
Qué
bonita
curioso
pregunta. ¿Qué te han traído
qué
los reyes? ¿O qué te han echado? Decía mi abuela.
Sí, ¿qué te van a echar los reyes? Eso sí. Se decía. Pues mira, a mí me han hecho muchos regalos antes de Navidad, pues bueno, pues, gente que me conoce y tal. Pero los reyes, solamente he tenido un regalo, que ha sido el de mi Sandra, de la empleada de mi casa.
Y que
qué
la
bonito, ¿qué te ha regalado?
Adoro. Pues yo siempre el día 5 la invito a comer. Nos vamos las dos por ahí de juerga, la llevo a tiendas que le encantan. Estuvimos en Valentino, en Chanel, en sitios donde ella no suele ir, pero que le fascina, porque es muy sensible a la belleza y a la moda. Y cuando llegamos a casa luego me dice, bueno, yo le voy a dar mi regalo. Mira, un juego de sábanas y cuadrantes.
Con lo que te gusta.
Con lo que me gusta.
Con lo que te
precioso,
gusta. ¿De qué color?
Blancas.
Ah, tú siempre blanco.
Impoluto.
Y hoy las estaba poniendo en la cama y planchando. Bueno, ya sabéis que yo soy maniática y las sábanas me las tienen que planchar.
Es una de sus marías neuróticas.
Pero
las,
qué
las
bonito, ¿no? Que bueno.
Qué bonito es que la persona que te quiere piense en ti,
sí,
en
sí.
tus gustos. A mí sí. una de las cosas que más me gusta es pensar en qué le gustará al otro, que luego claro. es un intríngulis.
Y que es muy difícil a veces.
Es muy difícil. Por cierto, llevas un anillo ideal de la muerte en el... ¡Ay, qué bonito! Mírala. Bueno, ¿y
esto sí es un anillo y no lo que le regalaron a Tamara roto, que tenía un malfario, porque tenía un mensaje subliminal?
No, pero hablaremos al final... porque bueno, tela, ¿eh? Sobre ese asunto también hay que comentar.
Escrito hoy en La Razón.
Varias teorías.
Mira,
del
mira, mira lo que pregunta.
Pues la mía acerté. A ver.
Yo quería saber si ella cree en las segundas oportunidades, en el amor, claro, ya que Tamara e Íñigo han vuelto y aunque yo ya imagino, por lo que ya ha contado, que no creía ni siquiera en la primera oportunidad entre ellos. Buenos días, buen fin de...
Mira, te voy a contestar.
A ver.
En las personas normales, que no tenemos un negocio, que no vivimos de esto, como esta familia, porque su madre hace 40 años que está viviendo pues de vender su vida, de dar cambios de matrimonios o de novios, en fin, da igual. Yo esto no me lo creí nunca. Yo aquí sentadita dije, esto dura como mucho, antes de 3 meses están juntos otra vez. Y me decía, pero ¿tú crees? No sé qué, ahora no, ya se han pagado. Mira, o sea, ahí está clarísimo.
¿Qué razón tenías?
El nanominuto del metaverso, que eso se lo debieron de decir en su casa cuando estuvieron encerrados ahí confabulando, después de toda esta historia, le dijeron, tú di eso, que vas a quedar... como la mujer más tecnológica de España. Ella no sabía lo que estaba diciendo, pero se ha quedado en la memoria de la gente. Entonces, una mujer abandonada o no abandonada, sino que se ha enterado que le han puesto unos cuernos tremebundos, no está al tercer día para ir a ninguna parte como apareció ella radiante el día del metaverso. No, esto era todo muy, muy falso, o no están enamorados y simplemente es el negocio. El negocio es el negocio y entonces hay que dar, bueno, pues hay
que darte
más.
O sea, ¿tú crees que todo es una representación?
Esto es un guión. Hay mucho de representación y poco de amor y de autenticidad.
¿Y tú no crees que hay un punto de... que yo creo, ¿eh?
Yo soy de esa teoría.
¿De gran
¿De qué teoría?
Tú eres la de la hermana. Yo
que
creo
es
que
ahí
ella es bastante inocente aún para
no
tener
te
40 años.
No te lo creas, no te
que
lo
está
creas.
Muy enamorada de este hombre y sigue pensando que
nos da
que 100 es oportunidad de formar una familia.
Cristina, nos da 100.000 que... vueltas a todos. Hace la tonta, pero tonta tiene lo mismo que tú y que yo. O sea,
no,
nada.
Y que él, en el momento en que la ha perdido, ha generado una enorme avidez de Tamara. Porque basta que le quites a un caprichoso un centro para que te se desespere.
Como decía un amigo, dices, ha pasado de truán a monaguillo. Porque claro. Se ha dedicado a la iglesia. O sea, me voy a hacer el Camino de Santiago. Ahora quedo... Porque ellos están quedando en noviembre, ya habían quedado, ¿eh?
A finales de noviembre,
sí.
En secreto.
Entonces, y ahora me voy a Misa de Gallo, que es una maravilla, pero que yo no recuerdo que haya ido antes. Y comulgamos y me hago el más pío de todos los píos.
A lo bueno, mejor ha recapacitado.
Que
por
sí.
Amor. A lo mejor
mira,
ha
yo dije, tenemos,
hay que creer
tenemos que hacer un club de fans no. de Íñigo porque realmente han jugado con él también, ¿eh? Porque yo creo que detrás de esto, pero si la misma Tamara dijo, yo creo que esto lo filtró mi madre, el
sí,
video.
Es verdad, ya.
Pero bueno, mira... La vida es así, ellos tienen un gran negocio con todo esto y veremos. Y luego para la prensa está ya con orgasmos de todo lo que están dando, ¿no?
Normal, pero
claro.
Es que es un historión.
Es un historión.
O sea, bueno, es que engancha. Es que
yo no creo en las casualidades y aquí se han dado muchas.
Mira, para
qué
que
va,
Diego
hombre,
comente y se meta.
Un
para...
cuento, un cuento, más que un cuento chino, un cuento filipino. ¿Será?
Bueno, ¿y vosotros qué porcentaje de éxito le dais a la relación?
Ahora ahora mismo. Pero después de todo esto, sí,
hasta la boda.
100%, no, yo creo que ya 100%. Si claro. ya han superado esto, si ya saben que ha habido cuernos, infidelidades, y que encima se perdonan, y bueno, si de verdad este chico ha reconducido su vida, ella le ha perdonado.
Si ella lo sabía, pero si ella siempre ha sido consciente. Si yo también aquí he dicho, Tamara, ten cuidado que no vas a entrar por las puertas.
Yo lo que pasa es que he de decirle a Tamara que esto se va a repetir, querida mía.
Claro,
o sea, o aceptas una relación y un matrimonio como el de Vargas Llosa con Patricia, o sea, con Cornamente incluida, o abandona porque la cabra tira al monte.
Ella lo va a aceptar.
Eso es lo que yo opino.
Mira, mi teoría, voy a seguir yo con el tema, es que ella va a aceptar, se va a casar con todo el show que van a montar, va a tener un niño, porque es que si no se le va a pasar el arroz y a la que se descuide está la menopausia. Entonces, luego ya dirá, mira, este que haga lo que le dé la gana.
Me marco uno como mi madre, ahora, ¿no? Me caso
claro,
con otro, ¿no?
Porque ahora ya tengo el niño, foto, bautizo, no sé qué, luego a lo mejor separación, no lo sé. Pero bueno, eso ya como es a más largo plazo, pero yo creo que la boda no pasa de septiembre.
Yo no creo que haya una relación entre ellos. Hay una relación, pero hay una relación de otro tipo. Porque no me lo creo. Con todas las casualidades que se han dado, y no creo en ellas, vamos, que me digan que estos dos están juntos ahora y que se han reconciliado 2 meses después de toda la que han montado y que coincide con la ruptura
pues
de
claro,
la madre.
Pues es el guión, María, o sea, es el guión. No la madre no es la que mueve los hilos y lo sabe mover muy bien, por lo que os he dicho, lleva más de 40 años en esta historia. Entonces ella sabe los tiempos, cómo, cuándo, porque es que es lo que tú dices también. Son demasiadas casualidades.
Paulette, ¿qué opina? Que es la más
ingenua
del equipo.
Está callada.
Ay, no lo sé, yo es que...
Tú mira, estás en un sinvivir.
Yo estoy... Pues yo, mira, lo hablábamos esta mañana porque hemos estado, Diego, Laura y yo, dedicando un buen rato al tema que a mí me
Observen
fascina.
Observen los oyentes el interés
entre tecla y tecla.
Pero tú fíjate que ya es un rollo porque dices, pero es que no me interesa, pero sí que interesa porque yo estoy hablando de esto.
Es como
porque
una serie.
Sociológicamente es muy divertido y muy especial. Entonces,
hombre, claro que interesa.
Yo quiero pensar, y lo hemos hablado, que es, la gente puede cambiar, ¿no? La gente cambia si ellos quieren cambiar. Y puede ser que este muchacho pues haya dicho, oye, mira, a mí esta chica, pues a lo mejor la quiero más de lo que yo pensaba, sé que estoy pecando
conviene.
De inocente. Bueno, puede ser. Y entonces voy aquí pico pala, hasta que caiga. Y ella, pues oye, que se la ve...
Cuéntalo. O sea, tu teoría.
Bueno, pues es, yo creo que esta gente es que de verdad que no piensa como nosotros y no actúa como actuaríamos nosotros.
Bueno,
¿no?
Porque eso es lo primero que he dicho.
Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que nos tomen el pelo.
Yo estoy con Paulette.
Véate, Cris.
Ahora, yo lo que creo es que ambos se equivocan.
Y luego han metido al amigo, al Hugo este, por el medio, lo ha utilizado también. Esta niña, por eso te digo que esta niña es listísima.
Ha sido el
y le ha dicho al otro,
pero también
le ha dicho,
hoy
me está tirando los pies.
Exacto, pero eso es una forma de ligar con él, muy clásica.
Claro.
Con él, con él.
Con Hugo,
no con el otro.
Darle celo.
Claro, claro. Yo creo que ellos sí que...
Pero si es que hay un guión perfectamente establecido.
Son diferentes capítulos.
O sea, imaginaos Tamara. Tamara hace años, ¿eh? Que era pues, una niña conocida y bien y tal.
¿Qué os apostáis a que recuperan el anillo?
Y de
a que aparece
repente...
el anillo.
Pero
dice, no lo tiré.
Pero mejorado. Pero
no,
si es
no,
que...
el mismo anillo, no lo tiré, porque sabía
no,
que iba a...
Lo llevó al
tiene que
tiene
ser
que
un diamante, o sea,
tiene
redondito,
que ser cerrado, no
gordo, cerrado.
Claro, porque lo abierto indicaba ya...
Y además que cutre, ¿no? Que le regales a tu novia el anillo para hacer publicidad de una joyería y así no te lo cobran y tal.
¿Fue así? ¿No lo pagó?
Aquí hay dos mandos. El bando de la más cruel y escepticismo y el bando aquí de Paulette y mío que considera que se equivoca
en
la inocencia.
Tú estás más cerca de mí que de Paulette. Aquí la ingenua total es Paulette.
No, yo sigo
y los más pragmáticos somos Diego y yo. Bueno, vamos a por otra pregunta que estoy hablando.
Leí el otro día que Georgina no parece muy contenta con que ahora se vayan a vivir a Arabia Saudí, que se le ha visto como muy seria. Entonces, tú que has viajado mucho, ¿qué consejo le darías a alguien que hace un cambio de vida así tan radical, a alguien que va a vivir en una cultura tan distinta a la suya?
Bueno, primero que se empape bien de cómo es esa cultura, de dónde va a vivir, cuáles son las costumbres, en todo, no solo en la vestimenta, sino a la hora de ir a un almuerzo, a una cena, a todo. pero para ella pues va a ser un poco complicado si en Arabia Saudita se pone los outfits, vestidos, que a ti no te gusta que hable en inglés, que suele llevar.
Porque la indumentaria, siempre, lo que es la indumentaria.
La indumentaria, exacto. El outfit es la indumentaria, lo has clavado. Pues que va tan ceñida con ese... Bueno, hablando de traseros, postizos...
¿El postizo?
Sí.
¿El de Yorina es postizo?
Sí, está ahí ayudado, ¿no?
Como ayudado.
Recauchutado.
Sí. Recauchutado, sí. Efectivamente. Entonces, es que he visto muchísimos en Dominicana, por eso me he acordado. Pues no, tendrá que ser mucho más pudorosa e ir cubierta en según qué sitios, no la cara, pero sí los hombros y la cabeza, ¿sí? Porque además Arabia Saudita junto con
Emiratos.
Con Dubai. Emiratos y toda sí. Esa zona. Dubái son más modernos en teoría, ¿no?
Qatar, a lo mejor.
Qatar y Arabia Saudita son los más intransigentes en esto.
¿Y tú crees que lo va a pasar mal allí?
Pues no, este porque sentido. Cogerá el jet privado y se largará bastante problema.
Mientras se comen los ibéricos en el
le da igual. Y luego, oye, por 200 millones de euros, yo me he visto de lagarterana todos los días. ¿Comprendes? Digo lagarterana por ser un traje o de lo que sea, ¿no?
Hoy han ahorcado a dos personas en Irán, no, estaba acordándome yo, ¿no? Otros dos, llegan ya cuatro las personas a las que se ha quitado la vida por el follón en Irán, por la muchacha aquella que teóricamente llevaba mal el velo y que ha suscitado una reacción
pues
popular
imagínate,
vigorosa, ¿no? Es tremendo.
Imagínate, sí. Porque esta pobre Georgina yo creo que estará ahí muy poco, porque debe ser difícil, ¿no? No poder salir a la calle como te da la gana, conduciendo tu coche, haciendo lo que quieres y jugándote la vida, porque lo hemos visto. Y pensar que Irán era uno de los países más modernos ella, con una sanidad fantástica, con unas mujeres en la universidad, pero todas... Y gracias a Farah Diva.
Las mujeres en la
parte.
Universidad han estado todo el tiempo también ahora, sí. Pero claro, tapadas
bueno,
hasta arriba.
En Afganistán les han prohibido, Cristina.
Pero en Irán, exceptuando las ciertas profesiones que tela también, ¿eh? No pueden ser jueces, no pueden estudiar judicatura, en fin, pero han permanecido. Pero realmente es una vergüenza que Irán, todo. Que es un país persa, que no es
con
árabe,
una
hay que recordar que tiene una cultura absolutamente entroncada con la raíz indoeuropea, tenga que vivir esta situación medieval, ¿no?
Terrible,
bueno, vamos con una que te ha visto en la calle. O una,
hola,
no sé.
Carmen. Te vi comiendo en un sitio ideal de la calle Velázquez y te vi estupenda y guapísima con un súper pelo que no sé cómo consigues mantenerlo así pese a la lluvia. Por favor, dinos cuál es tu secreto. Me hubiera encantado decirte que estabas estupenda, pero no me atreví a molestarte. Pero bueno, tan guapa como siempre y siempre vestida lo más oportuno.
Qué simpática. Yo no me acuerdo qué día sería porque voy a comer.
Pues uno
mucho,
de estos de lluvia,
ahí.
Por lo que dice la oyente,
sí.
¿No es cierto? Antes
pero
de
el
Navidad.
Pelo, pues el pelo, no sé, la verdad es que tengo muy buen pelo y con la lluvia en Madrid es una bendición, porque a mí en Madrid se me seca muchísimo el pelo. Entonces, para mí, los días de humedad y de lluvia se me pone el pelo más bonito que nunca.
Se riza un poco, ¿no?
Sí.
Se riza un poco.
A mí se me pone esponjoso. Sí, a mí me también. Me gusta. Pero sobre todo cuando lo llevo como hoy, así como un poco con ondas. Oye, y sobre todo, muchísimas gracias por lo cariñosa y las cosas que me has dicho.
Una pregunta, Carmen. Ella dice, no me atreví a molestarte tal. ¿A ti te gusta que se te acerquen a saludarte?
A mí no me molesta. Y os voy a contar un ejemplo de ayer muy divertido. Estoy saliendo de un restaurante, también en la calle Velázquez, que yo creo que sería el mismo, porque casi siempre voy ahí. Y veo una señora que me está, pero haciendo un vídeo grabándome directamente, cuando salgo.
Que casi te planta
el móvil. Y entonces me doy media vuelta y le digo, oiga, ¿me está grabando? Y me dice, sí. Pero yo lo hacía disimuladamente, digo, pues disimula usted fatal. Digo, si me lo hubiera dicho yo encantada, toda la gente muerta de risa, porque es que era evidente.
Ay, qué gracioso.
Y me dice, es que estaba haciéndolo con disimulo, digo, pues no. No.
Si tú quieres, yo poso.
A
bueno,
no
aquí
molesta.
Hay una noticia que también suscita mucho interés, pero no digáis nada, porque vamos a ir a ello después de la publicidad. Las primeras imágenes de Luis Miguel y Paloma Cuevas en actitud de algo más que amigos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A ver qué nos cuenta Laurita, porque tenemos las primeras fotos de Luis Miguel, el gran cantante, y Paloma Cuevas, y la cosa promete.
Son las imágenes del año ya, las primeras. Ha habido mucho movimiento social en los últimos meses, pero ahora sí que podemos asegurar que la pareja de la modelo y el cantante es una de las más impactantes del año. La revista Semana ha publicado unas imágenes exclusivas, las primeras en las que la pareja aparece junta. Estaban realizando pues unas compras de Navidad en un conocido centro comercial madrileño y se les ve pues en una actitud muy, muy cariñosa. Dice la revista que en posición de ser algo más que amigos, para que os hagáis la composición mental. Iban andando y él le cogía así como de la cintura, pues por detrás. Claro. Bueno, de hecho, algunos medios aseguran ya que Paloma Cuevas está decidida y que quiere casarse. Y ya se les había visto también en algún restaurante durante estas Navidades.
¿Cómo me alegro? No te puedes imaginar. Esto está ¿sí? ya desde el verano. En verano estuvieron en la Zagaleta, en Marbella. Y me parece muy bien, porque además lo han llevado con una discreción enorme. Es el polo opuesto a lo que estábamos hablando. Y creo que Paloma se merece esto y ser muy feliz. Y
tengo que preguntar a Dios.
No puedo decir y darle en las narices a su marido.
Entonces, lo
que
de,
la ha puesto en ridículo.
Lo de que Luis Miguel había vuelto con la novia o exnovia, todo eso ya pasó, ¿no?
Con la novia o exnovia de él.
De él, sí.
Yo creo que Luis Miguel, que la conoce a Paloma hace muchísimos años, porque sus padres, el de Luis Miguel y el de Paloma, eran íntimos amigos y es una familia que han vivido juntos. Probablemente él pues le gustaba a Paloma como a cualquiera, porque es muy guapa. Y la ha consolado un poco cuando le pasó todo lo que le pasó, que fue tremendo, ¿no? El ridículo en que la dejó.
Desde luego,
marido.
Para el exmarido es un golpazo.
Pues eso es lo que más me gusta, fíjate. Yo me estoy dando cuenta que debo ser muy mala. Porque yo digo, darle a este en las narices, porque es que fue algo vergonzoso. Y Paloma no lo asumía, no lo entendía. Yo estoy hablando con ella por teléfono, digo, pero tú no te das cuenta, porque ella casi seguía negándolo, como que no, que era una tontería y tal. Entonces estoy feliz de que se haya llevado al sol de México, nada menos.
Sí, totalmente.
Y ella, con lo buena que es, le va a hacer muy feliz, porque él es un chico que también no lo ha pasado bien en la vida.
¿Van a residir aquí, en Madrid?
No sé, no, residirán
no
donde
creo.
Quieran.
No lo sé.
Han estado aquí estas Navidades, se les ha visto en bastantes sitios, en restaurantes, de compras.
Ella
no sé
tiene
qué,
a sus padres, tiene a sus hijas, tiene a la mujer de su hermano. Ah, por cierto.
Pero este también es muy mujeriego, ¿no?
Eso te iba a decir, Carmen, que yo creo que no sé
o sea,
si
tiene que haber una voluntaria de manga ancha.
A lo mejor para ella pues ha sido reivindicarse, ¿no? También.
Decir, aquí estoy yo, después de que este tío me haya hecho lo que me ha hecho.
Me ha engañado con una de Almería, pues se va a enterar con quién voy a estar yo.
Claro, una superestrella.
En México y en el mundo, Luis Miguel es lo más.
Es lo más. No, desde luego que ha sido para el torero.
Ole por ti, Paloma.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que las cabras tiran al monte, en el caso de Luis Miguel y en el caso de Íñigo. Y aquí,
no tienes
vamos a ver qué pasa.
En el amor.
Seguimos con el drama de Harry y Meghan, que empieza
no
a ponerse tenso.
Sí,
querido.
No puedo con ellos, eso es lo tuyo. A ti también les tienes un poco de manía.
No, a mí yo paso ya un poco de ellos, ¿no? Es que han sacado una serie y me da un poco de pereza verlo.
Sí, ya es
perezón.
Yo no veo nada.
Ya es perezón.
Es que no lo veo.
Pues yo sí que la he visto, pero me la he
viendo
tragado
cómo están poniendo a su hermano, a la familia real, es impresentable.
Lo que sí que he leído es lo de esta semana.
Una vergüenza.
Sobre las memorias.
Y lo que ha dicho de la guerra que estuvo en Natal, o sea, trataba...
Se atribuyó grandezas bélicas que parecen
25.
Ser mentiras según el resto de
no,
los
pero
participantes.
A esos 25 les trataba como si fueran pues una porquería, ¿no? Ya nos hemos quitado del medio a 25 que eran talibanes.
Talibanes en Afganistán.
Afganistán. Sí. Pero no eran para
pero
él,
cuéntanos,
no eran
cuéntanos
persona.
Cómo está la cosa.
A ver,
la
todo viene porque la próxima semana se publican las memorias, que se titulan En la sombra. Tenían previsto que saliesen a la venta en las librerías el 10, que es martes, si no me equivoco, y algunas librerías, con todo el trasiego de estas Navidades, sacaron esas cajas. y publicaron querer. Y publicaron alguno de los libros. Bueno, lo sacaron a la venta.
¿Tú te crees que fue por casualidad?
No lo sé, pero vamos, el hecho es que un periodista británico se ha hecho con uno de los libros y ha empezado a publicar, pues bueno, claro, los detalles de estas memorias. Entre esos detalles, la pelea que tuvo con su hermano a cuenta de una discusión sobre Meghan Markle, en el que cuenta que le llegó a pegar y tirar al suelo.
Pues los ingleses no se lo creen, y aparte no se lo creen, le están poniendo a escurrir. Porque yo creo que si hay algo que tienen en Inglaterra y que tienen toda la gente del Reino Unido, es tener un respeto y un cariño por la monarquía enorme, a pesar de todos los fallos que pueda tener la monarquía. Entonces, claro, ver a este, que forma parte de la familia real, que ha tenido mil privilegios, que se ha vestido de nazi, que a los hindús les llamaba a los maquis o los... No, o
sea, el disfraz de nazi, por cierto, que también sale en estas memorias, dice que fue porque su hermano y la novia de su hermano, Kate Middleton, le incitaron a vestirse.
Pero mira, cuéntanos alguna de las barbaridades, porque creo que cuenta unas cosas. De hecho, en España, en algunas librerías, se han puesto a la venta estas memorias ya el 5 de enero y hay, sí, quien ya ha podido encarne el diente. Uh-huh. A ver qué es lo que dicen.
Pues mira, entre otras cosas, lo que hemos contado de la pelea con su hermano que le llegó a tirar al suelo por una discusión sobre Meghan Markle. Luego, que su padre, el rey Carlos III, pidió a sus hijos que no hicieran del final de su vida una miseria. Se lo pidió a ambos. También, otra anécdota sobre su padre. Dice que recuerda una broma que le hacía de vez en cuando poniendo en duda su paternidad.
¡Qué bromita!
Pero qué va, hombre.
Papi, no eres mi padre.
Pero tú te crees, eso me imagino, es que es tener muy mala uva. Porque como por todo el Reino Unido, toda Inglaterra, dijeron que no, que a lo mejor que era hijo de este
de
amante,
Hewitt,
de James Hewitt, que yo conozco muy, bueno, bastante. Pues claro, a lo mejor entre ellos hacían bromas, porque yo no me creo para nada que sea hijo de James Hewitt, porque como me dijo él a mí, no coincidían las fechas ni el tiempo.
Pero sobre todo,
y este
decir
chico
que eso es una broma.
Es Spencer, total. O sea, este chico es el más parecido a la familia Spencer. Pero yo no me creo esta historia, o sea, que se hicieran bromas con que tú no eres mi padre o tú no eres mi hijo. Porque
yo solo
no
sé que si
gracia.
Se hicieron esas bromas, desde luego es para ocultarlo y cerrarlo,
claro,
en una caja con
sí, no contarlos.
Porque decirle a tu padre que eres un cornudo para hacer una bromita doméstica,
no, hombre,
es muy
no.
raro.
Yo estoy segura que no, este chico es
más cosas.
Está mal aconsejado.
Cuando su padre le informó del fallecimiento de su madre, de Diana, no le abrazó, cuenta, y que tenía 12 años y permaneció mucho tiempo convencido de que su madre se había fugado a otro lugar para ser feliz, que no había fallecido. También cuenta en estas memorias que probó la cocaína por primera vez con 17 años y siguió haciéndolo durante un tiempo, que mató a los 25 talibanes. Y no sé si me dejó alguna otra cosilla más.
Jolín, de
esta
de
semana.
Pues a pesar de todo eso, que lo sabían...
Para no haberse publicado las memorias todavía, ya tenemos
que lo sabían en
bastante.
Inglaterra, a pesar de todo eso, siempre le arroparon y le quisieron, porque pensaban eso, que había perdido a su madre siendo muy joven.
Y le quisieron como pudieron, ahora, porque yo me imagino que el padre le da la noticia de la muerte de la madre y a lo mejor no es todo lo cariñoso que le hubiese deseado, como nos ocurre tantas veces a los padres, que claro, no colmamos las expectativas o como ocurre con nuestros propios padres, ¿no? Pero que eso no significa que no te quieran y no te quieran
bueno,
como eres.
Y eso además es que, claro, no se puede comprobar. Si te dio un abrazo, hay muchas maneras de abrazar también. La forma de decírtelo, de quererte, yo no me creo estas cosas.
Bueno,
yo
y
creo
Baby
que
Boom
Carlos en... ha sido muy buen padre, muy bueno.
Y lo de los 25 talibanes, he escuchado que es un problema de seguridad para ellos ahora.
Claro,
que haya,
claro.
Que haya desvelado que mató 25 talibanes en Afganistán, compromete la seguridad.
No, porque cuenta secretos que son cosas que no se debería de enterar nadie, ¿no? De la seguridad militar, de cómo hacían las cosas. Entonces, es que han salido personas muy importantes del ministerio diciendo, pero esto es una barbaridad, habría que censurarlo.
Y luego en una novela y en unas memorias para forrarte. ¿Qué digo que hay?
Dime. Es lo único que les ha importado desde que se han ido.
Claro.
¿No?
Que lo único que quería añadir que es que lo que está claro es que está provocando este chico, con todo lo que está haciendo últimamente, entre la serie, el libro y todo lo que está contando, una crisis en la monarquía, que después de morirse la reina...
No. ¿Tú crees? No, yo no creo que provoque crisis. La crisis la está provocando él, que no va a
por
poder
lo menos
poner los pies en Inglaterra. no va a poder poner.
Yo creo también que va a reaccionar Gran Bretaña al sentirse atacada como nación, claro, frente a él.
Claro,
y que se
total.
Está generando una rivalidad verdaderamente lamentable.
Bueno, y en Gran Bretaña adoran a William.
Y a Kate.
Sí, y en la medida que ellos bajan en prestigio, entonces, la suben los otros,
yo creo
en efecto.
Que, para ellos es...
que hay un baby boom en 2023, Laura.
Sí. Hay varios famosos que esperan hijos. Por ejemplo, futbolista Andrés Iniesta y su mujer Ana Ortiz. El quinto, ni más ni menos.
Olé,
el ex del Barça, esto es un tópico, pero ya va a poder montar dentro de poco su propio equipo de fútbol incluso. Medio albaceteño nacerá previsiblemente en Kobe, en Japón, donde la familia reside desde hace años, desde que Iniesta fichase por el Vissel Kobe. Otro de los embarazos más sonados de este inicio de 2023, que lo hemos comentado también, es el de Cristina Pedroche y David Muñoz.
Que no te hemos preguntado, ahora te preguntaré por el traje.
Mira, lo de los trajes, porque yo estaba allí, pero digo, no me lo pierdo. Además, el día de fin de año conectamos a las 7 de la tarde de Dominicana, todos los españoles que estábamos allí, muchos dominicanos, a tomar las uvas. Y nos pusieron una pantalla enorme y conectaron con la Puerta del Sol, con Ana Obregón y con los Morancos. Pero yo dije, ahora no me pierdo ver los otros modelos.
Ahora Instagram.
Y la verdad es que me espantó cómo iba esta niña.
¿Te espantó?
O sea, me espantó. Me pareció lo menos adecuado para anunciar un embarazo salir prácticamente desnuda, ¿no? Porque lo que llevaba tapándole el pecho no era nada. Decía que era una paloma, pero se le veía el pecho, se le veía el vientre, se le veía todo. A mí es que creo que hay que respetar un poco, primero al niño que llevas dentro y luego a ti misma y a tu marido, es una cuestión. Y me encantó la mujer de Herrera.
Mariló.
Bueno, es que Mariló. Éxito, Mariló Montero.
Iba tan elegante, fíjate que yo Mariló no es una persona que tengamos una amistad, ni que, pero me pareció... estupendo.
Es una mujer muy guapa, brillado,
no, pero ya no guapa.
Pero la elegancia del traje, esa falda larga azul y esa camisa masculina blanca, eran preciosos el conjunto. La verdad que sí que hay que felicitarla desde aquí.
Yo la he felicitado, le he mandado un mensaje.
Bueno, pues otro embarazo era Cristina Pedroche y David Muñoz, y nos queda alguno más.
También está embarazada la actriz Inma Cuesta, que lo anunció a través de sus redes sociales, y una más, Isabel Llunot, la aristócrata.
Qué bien, no sabía.
Sí, que además es prima política de Tamara Falcó, y ya pues aquí, mira, quién sabe si van a juntar ahí unos primos.
Es que el marido de ella es primo carnal de Tamara, es hijo del marqués de Cubas.
Álvaro Falcó es, ¿no?
Sí, hijo del marqués de Cubas, Álvaro Falcó, un chico estupendo. Son una pareja tan mona que me alegro muchísimo.
Y esta chica ahora está ha ganado popularidad porque además ha estado en MasterChef y... Bueno,
no, y lo ha hecho todo muy bien. Además, yo la conozco desde pequeña, de Marbella, porque sus padres, Filip y su madre Nina, pues siempre han estado allí.
Entonces... Bueno, pues nos vamos a ir de playas, si os parece. Es curiosísimo, pero así somos los españoles. Estamos cerrando el capítulo de fiestas navideñas y ya estamos pensando en nuevas juergas.
Pues claro.
La Lomana se ha adelantado, se ha ido a Dominicana en vacaciones navideñas, pero el resto tenemos que hacer nuestros planes, aunque sea imaginativos.
Debíamos de bailar aquí todos los días un poco.
Es que hay que ver cómo cambia el tempo mental, ya lo dijeron los chicos. Pedro Madera, muy buenos días.
Pedro.
Muy buenos días. ¿Cómo no siento no estar ahí para defender a los hombres del ataque que hemos tenido en la primera parte de la hora?
Pero se va, ¿qué ataque? No, yo no me he enterado. ¿A qué primera hora? Antes de llegar yo.
No. En esta hora he escuchado ahí algunos temas sobre el comportamiento de los hombres que me tienen crispado.
Pero no de todos, de algunos. Que hemos dicho que el que nace muy golferas y muy truán es muy difícil que se le quite eso.
Cosa que no es madera.
Que la cabra tira al monte.
Que tú no, porque tú eres un santico, lo sé yo.
Gracias. Me tranquiliza ver que tengo mi gabinete de prensa, me da buena imagen.
Bueno, Pedro Madera, vamos a sugerir a la gente playas. ¿Qué tipo de playas? Porque dirá
un 7 de enero. Me gustaría recomendar qué hacer en República Dominicana, porque después de la de los cantos que ha hecho Carmen, creo que hay otra visión de República Dominicana que a mí me encanta y que creo que es lo que deberíamos también disfrutar de esa, pues, de esa medio isla.
Pues claro que sí, pero ahora te voy a decir una cosa y que no se enfaden los dominicanos, ¿eh? Lo que menos me ha gustado de Dominicana es la comida. No he comido bien.
Uy, pues ¿no? Yo he comido unas cosas.
Bueno, he comido mucha cosa, pero que todo me sabía igual, que no era una cocina nada sofisticada.
Mira, unas langostas y unas carnes con
pues
agua de coco.
Langosta no he tomado.
Un sancocho. La comida en dominicano.
Ah, sí, pues a mí, fíjate.
¿Cómo lo ves tú, Pedrito?
Empezando por el chivo, por los guisos del chivo, y es el momento de acordarnos de la famosa novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, sí, que me parece una obra maravillosa, una novela estupenda, y que es en parte un homenaje a la cocina del chivo.
Escucha, ¿el chivo a qué le llamas tú? ¿Al chivo? Porque yo lo que he visto son unos lechones enormes, unos cerdos enormes, no, el día de Nochebuena, con cabeza
es
incluida.
Es un cabritito pequeño, tierno, que se hace al horno, que está estupendo. Pues hay otro plato que preparan, que se llama la bandera, que se hace con arroz y con carne estufada, maravillosa. Y el chivo, que es la carne de cabra, me parece estupendo. Y luego, yo creo que República Dominicana hace, como muy pocos sitios en el Caribe, gracias a su tradición española, el locrio, que es una especie de paella con arroz, que a mí me parece con pescado, con langosta o con pollo, en función del presupuesto.
Voy a tener que ir contigo, porque yo no he comido nada de eso.
Bueno, pues a mí,
pues
en
ese
sentido, se come estupendamente. Sí, incluso fuera de esos resorts de lujos, todo incluido, donde se esconden algunas personas.
No, el mío no era todo incluido. Lujo, sí, muy bonito, pero cada uno comía en su casa lo que quería. Y luego teníamos chiringuitos comunes. Había, ahora también tengo que decir, un chef español, Alberto, que nos ha dado de comer maravillosamente, pero no era una típica comida dominicana.
Claro, 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 ¿sabes? Claro, claro.
Pero
claro,
nos ha dado de comer muy bien. Entonces yo me he perdido la típica comida dominicana, me la he perdido. El día que estuve en Santo Domingo, sí, fuimos a un restaurante en el casco antiguo que comí mejor. Reconozco que comí mucho mejor.
No, pues hay unas comidas de... Hay algunas de la tradición más del nordeste con agua de coco y la tradición negra, ¿no? Y luego está también el sancocho, es el plato nacional. Te mueres de rico. Todos los platos con arroz, ¿no? Con
¿y el sancocho qué es? Porque he oído hablar mucho de...
Pues mira, tengo aquí una
no
receta que estoy viendo, que porque tiene no de todo, todo
¿tú
tipo
¿tú lo sabes,
de,
Pedro?
De carnes.
Sancochos, hay de carne de cerdo, también los hay de langosto, los hay de pulpo y me parece una forma...
¿Pero con qué es?
Pues es un guiso que, mira, por ejemplo, el sancocho de siete carnes tiene cerdo, vaca, pollo y chivo, se mezcla con hierbas, vegetales, especias y plátano y produce un caldo muy rico, espeso, que es diferente a todo lo que has probado antes y se sirve con arroz blanco y unas rodajas de aguacate y una salsa picante típica llamado agrio de naranja.
Qué buena pinta.
Sí, sí. Muy rico, muy rico. Muy
hay
rico,
que saber escoger las compañías, Carmen.
No, pero yo he estado
dicho,
con compañías maravillosas, gente maravillosa, y no te metas nada porque me lo he pasado como en mi vida.
No, si lo sé, he visto
gente más maravillosa, todos dominicanos. Bueno, es que no tengo palabras.
¿Y los tostones de plátanos verdes, que son como unas rodajas de plátano?
Sí, eso sí he tomado.
Que cuando se hacen bien son deliciosos.
Pero es muy duro. A mí
no, pues porque estaría mal hecho.
Plátano frito con arroz blanco, huevos y tomate, eso me gusta,
bueno,
el arroz.
Eso que dice Cristina son los guineos, que es la banana preparada de mil maneras, que se caramelizan, que me parece también un plato estupendo.
Sí,
bueno, yo aparte de esto, de los sitios más típicos, que son maravillosos, donde va la gente cuando va a República Dominicana, pues a La Romana, a Playa Bávaro, a Samaná, a las playas de Juan Dolio, cerca de donde ha estado, donde ha estado Carmen, para que veas que te seguimos y
sí,
te controlamos.
Sí. ¿Y qué playas?
Yo creo que hay una cosa de República Dominicana que no conoce mucha gente y es su variedad geográfica. Por ejemplo, ellos pueden presumir de que tienen la montaña más alta del Caribe, que es Pico Duarte, que es una montaña de más de 3.000 metros. Y eso ya es una riqueza única. Y eso se une a la hora de viajar a este país, que es un país donde en general te puedes mover por tu cuenta de un modo bastante seguro, sobre todo de día. Coger un coche, alquilar un coche y moverte. Y eso te permite llegar a sitio estupendo, no solo a Santo Domingo, capital, con su maravilloso casco antiguo, sino ir al norte, a Puerto Plata, que también fue una zona muy asediada por los piratas ingleses y los corsarios, donde también hay un casco antiguo muy, muy bonito. Y luego, sobre todo, ir a sitios escondidos como las Bahías de las Águilas, que está en el sur, cerca de la frontera con Haití, que es maravilloso, sí. Cerca de un sitio que se llama Los Pedernales.
El campo es maravilloso, es de una frondosidad, de una belleza, ¿no? Vas viajando y todo lo que ves a los lados... Es que no puede ser más bonito.
Y llama la atención porque es contiguo, Dominicana siempre lo cuentan ellos, contiguo a Haití, que está completamente desertizado a fuerza de cientos de años de erradicar la naturaleza. Sí. Entonces tú llegas en el avión y ves la Española, que es la isla que en la que desembarcó Colón, y la mitad de un lado es verde, que es Dominicana, y la otra es marrón, que es el triste
pues
Haití.
Están
pena,
con un gran problema, porque está habiendo muchísima inmigración de Haití. Siempre y no quieren, tenido, sí. Y no quieren en Dominicana.
Es que Haití se muere de hambre,
no
es que es una pena.
Porque luego les tiene cierto miedo, no sé si es fundado o no, por el vudú, por todas estas cosas que se hacen en Haití, ¿no? Entonces no quieren para nada meterse.
Hay una enemiga muy grande.
Es que Haití es posiblemente uno de los países más peligrosos del mundo y más inseguros para viajar desde la capital, mientras que República Dominicana, repito, es un país bastante tranquilo.
Muy tranquilo.
Y que tiene bastante conciencia de la sostenibilidad de sus espacios naturales. Lo que dice Cristina es verdad. Una foto aérea, la parte occidental, el oeste, es un páramo y en cambio la parte oriental, la parte de República Dominicana, Monte Plata, Cotuí, Moca, La Vega, famosos por sus carnavales, a los cuales podríamos ir, a lo mejor aprovechando los carnavales nosotros, ver si el curso de bachata que he hecho yo estas navidades lo puedo desarrollar,
pues es
un
merengue.
Espacio maravilloso.
Pues mira, vamos a poner un día a la semana a bailar todos.
Desde luego lo que tenemos que hacer juntos otra vez es el karaoke que hicimos con Marcote, que te lo perdiste, y vamos a convocarlo de nuevo a la gente del equipo. Nos vamos a ir a buscar los orígenes de Disney con uno de los primeros españoles que dibujó las figuras de Disney y vamos a ver los avances tecnológicos del 23 con Estela Luna. Queridos, muchísimas gracias, Carmelo Mana.
Igual, mira, yo ya con esta musiquilla.
Ya está. Pedro Madera, adiós.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.